If it doesn't...
I love Python. Python is so great.
Estás escuchando Python en español. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas pitónicos y pitónicas, al capítulo 3 de Python en español. En esta ocasión tendremos un programa especial, gracias a los chicos de la organización de EuroPython, que nos han brindado algunos minutos de su tiempo para charlar sobre el evento. También tendremos las secciones habituales del programa, como el calendario de eventos donde repasaremos los eventos que han ido sucediendo durante estos días y los comentarios de los oyentes en Twitter. ¡Empezamos! Bueno, vamos a comentar, como siempre, en el podcast, los eventos que ha habido últimamente con respecto a Python. Por ejemplo, tuvimos ya el 19 de marzo en Barcelona un taller de Python para periodistas. Una cosa bastante curiosa y bueno, sería interesante que alguien que haya ido a ese taller nos pudiera dar más información de qué significa eso de Python para periodistas. El taller fue impartido por Nuria Puyol, Laura Pérez y Cristina Ramón. Y bueno, de aquí del podcast hacemos un llamamiento a las tres, a ver si alguna nos puede contar un poco qué significa esto de Python para periodistas.
Vale, después el 23 de marzo también en Salamanca hicieron el curso de introducción a la programación y aplicaciones en bioinformática, que también es un tema bastante, por lo menos para mí, novedoso. No había nadie que estuviera haciendo Python en bioinformática.
También tuvimos el 25 de marzo en Málaga un curso de Python durante la Hacker Weeks de Málaga, que realmente no sé muy bien qué es la Hacker Week, pero tiene buena pinta.
Después, hoy, que estamos grabando esto a 26 de marzo, pues hoy también hay un encuentro en Python Barcelona, con dos charlas bastante interesantes, Stark más y Python, por Guillermo Blasco, y concurrencia en Python por Aitor Guevara. Sí. Lo mismo.
Sí, la verdad es que las charlas que dan en Python Barcelona suelen ser siempre bastante interesantes.
Sí, sí, la verdad es que la actividad en Python Barcelona es envidiable.
Y en Barcelona también vamos a tener el día 28 Python Coding Dojo, que bueno, básicamente se centrarán en la librería PyZMQ, o que eso será ZeromQ, el sistema de colas. Y esto está impartido por Nuria Puyol, que estaba también en el taller de Python para periodistas, y Ignasi Foss. Y la verdad es que este dojo tiene bastante bastante buena pinta. Es el día 28, que si no me falla la memoria es el sábado, que seguramente cuando se haya publicado el podcast ya se habrá hecho el evento. Y bueno, también animamos a que alguien nos cuente qué tal esto.
Y para acabar, bueno, casi acabar, la reunión de 31 de marzo de la asamblea de Python España en Madrid, recordar que no puede asistir, existe la posibilidad también de delegar el voto, y bueno, es el
Sí, creo que en la página web, ¿no? En la página web de la asociación viene los pasos, el procedimiento que se tiene que hacer para delegar el voto. Entonces, todos los que quieran delegar el voto, que se vayan a la página web oficial, y ahí en toda la documentación tienen ahí la información.
Y para los que no podemos ir, recordarles que después las actas serán públicas, como siempre.
Sí, también en la web oficial publicarán todas las actas de todo lo que se habla allí. Vale, y luego ya también tendremos del 6 de mayo al 26 de junio en Barcelona un curso de extensión universitaria Python para científicos.
Sí, es un curso de pago también, hay que comentarlo, que son 180 euros.
Vale, sí, es un curso de pago. Vale, sí, está en calendario.es.python.org. Bueno, y después de haber repasado un poco los eventos del calendario, vamos a dar paso ahora a la entrevista con los chicos de Europython. Muy buenas a todos. Hoy tenemos invitados muy especiales. Tenemos a los chicos organizadores de la Europython. Hemos estado hablando en capítulos anteriores del podcast bastante de este evento que por primera vez se va a desarrollar aquí en España, y hemos tenido el placer de poder contar hoy con varios de los colaboradores. Voy a presentarlos para que los conozcan todos los oyentes. Estamos con Oyer Chaniz. Hola.
Hola.
También tenemos a Francisco Fernández.
Hola, ¿qué tal?
También está con nosotros Alexandre Manaes, creo que se dice, no sé.
Fabio. Hola.
Y también está con nosotros Juan Ignacio, como siempre, que parece que no está. Bueno, muy buenas a todos. Queríamos hablar un poco con vosotros de esta aventura en la que os habéis embarcado de la Europython. Tenemos bastantes preguntas. Por la lista de correo pedimos también a los oyentes que mandaran preguntas, y bueno, tenemos aquí un popurrí de bastantes cosas. Podemos empezar quizás por la más obvia a nivel personal para vosotros, que la enviaba además Pablo Lobariñas, que es ¿por qué Python? Si queréis Oyer, por ejemplo, y luego vamos.
Bueno, yo sinceramente, para mí, el lenguaje de programación que más uso no es Python. Yo uso yo programo más en temas estadísticos y uso R en mi día a día, pero en el grupo de investigación que estoy en la universidad, pues tengo a Alex, que me está empujando a usar Python, y el año pasado pues nos embarcó en esta aventura de Python, llevándonos al Europython de Berlín, y empecé usando Python ahí. O sea que Python para mí no es algo que llevo desde años usando, lo que sea, es algo nuevo para mí también. O sea, no sé. Igual, ¿por qué Python? Te podrá explicar mejor Alex.
Bueno, ya lo habéis oído, ¿no? Sí, yo he empezado Python un poco por salirme un poco de MATLAB. Me cansé bastante de MATLAB y decidí probar R, decidí probar Scilab, y bueno, al final acabé con Python.
¿Francisco?
Bueno, pues yo empecé hace un tiempo con la API de Blender, que bueno, ya hace tiempo trabajaba en la universidad con tema de gráficos. Y bueno, Blender usa como lenguaje de scripting Python, y bueno, la aventura empezó un poco allí. Y luego yo no entro tanto en el mundo científico como pueden hacerlo Oyer o Alex. Yo hago más bien temas de desarrollo web y backend, y bueno, pues es un lenguaje muy expresivo que me gusta bastante, y bueno, es una herramienta muy útil, que hay mucha, la comunidad es maravillosa, y bueno, pues me gusta bastante en general, me siento muy cómodo utilizando el lenguaje.
Sí. Bueno, pues después de esta mini introducción que nos habéis hecho a cómo os metisteis en el mundo de Python, la segunda pregunta obligada es cómo voy a meteros en todo este embolado de organizar un evento tan importante como Europython.
Fue una noche de borrachera.
Sí, bueno.
Es Manuel.
Sí.
Bueno, más bien todo empezó en una cola en Berlín de 3 horas para el mejor kebab de la ciudad. Estábamos Oyer, Borja y yo, y otros...
Sí, 3 desarrolladores de una empresa de Suiza y algún otro español que se había perdido tal por ahí.
Y decidimos organizar un congreso. Entonces salió el PIS, que hicimos el año pasado. Y en el PIS, en la sidrería, pues salió una invitación para organizar el Europython a través de un SMS.
Y así... De la calentada, pues
ya
sale el Europython.
Creo que se nos acaba de meter Manuel Graña, que no le hemos saludado antes.
Eso es.
Y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lleváis? ¿Cómo se organiza una cosa de estas tan grande? ¿Cuál es vuestra experiencia?
Es un follón de puta madre.
Es un follón importante, ¿no?
Sí, sí, sí. Es mucho trabajo lo que están teniendo estos chavales, sí. Yo lo veo desde fuera y lo que tienen es mucho trabajo. Sí, sí, sí. Y mucha... Claro, mucho tema, ¿sí? Muy complicado. No, sobre todo hay un tema importante, que es que tienes que supeditar a EPS, que es la sociedad madre, ¿no? La matriz. Entonces, en ese sentido, eso es... pueden ir las cosas muy muy trilladas o no. Entonces las cosas, yo, si me equivoco, me corrigen Oyer y Alex, pero bueno, van yendo de aquella manera.
Van bien,
sí. El tema es...
Sí, muchos emails, mucha gente a la que atender, preocupar con dineros y...
Sí, bueno, además este año han organizado en grupos, entonces... una organización de varios workgroups, cada grupo se dedica a hacer unas cosas, hay que organizarlos.
Son voluntarios, sí. No sabes cuánto están dispuestos a comprometerse, es complicado.
¿Y cuántas personas están involucradas en el proyecto?
Pues en la lista de workgroups habrá como...
entre 15 y 20 personas, así.
Entre 20 y 30 personas. Trabajando de verdad, yo diría que... ahora mismo más 7. Pero bueno, pero habrá más trabajo más adelante también.
Sí, supongo que según se vaya acercando el momento, pues iréis teniendo más trabajo, claro.
Sí, el tipo de trabajo es diferente, sí, claro. También.
Bien, y también nos preguntaban si estabais recibiendo algún tipo de ayudas, tanto pues o de la Python Foundation o ayudas estatales. No sé si nos podéis comentar algo al respecto.
Como pues en la página principal de la conferencia puedes ver varios logos de empresas, y esas son empresas que están interesadas en patrocinar el evento. Todavía no hay nada firmado, o sea, es todo por email, estamos empezando a enviar una especie de acuerdo o contrato con esas empresas. Uh-huh. Y también estamos buscando ayudas de las entidades locales, pues de Ayuntamiento de Bilbao, de las diputaciones, y bueno, algunas cosillas vienen.
¿Y qué tal? ¿Y qué feedback hay con las instituciones locales? ¿Están abiertas a involucrarse un poco en temas de eventos tecnológicos?
El que ha tenido más, digamos, ha estado haciendo lobby fuerte ha sido Borja, pero al final la cosa no ha salido muy allá. O sea, yo la sensación en principio de esto es que lo que son las instituciones hay que dejarlas de lado, o sea, olvidarse de ellas. Empezando, yo soy profesor de la universidad, soy catedrático de universidad, empezando por la propia universidad, o sea, que no son más que un estorbo. Uh-huh. Y el ejemplo ha sido el último envío que han hecho de publicidad para que se publicitase por la universidad. Y entonces, en lo que han puesto, el anuncio que ha puesto la universidad es: la UPVHU organiza ta, 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 ta. Y no organizan nada. Uh-huh. Entonces, claro, es ese mamoneo todo el rato.
Sí, sí.
Entonces, lo que yo veo, y es mi experiencia, porque ya hemos tenido unos cuantos congresos y tal, y este es el más gordo, es que esto no necesita apoyo institucional. ¿Sí? O sea, no hay que estar mendigándoles a esta gente, porque esto no necesita.
Sí, sí, sí.
Tiene la dinámica propia suficiente como para eso.
Pero bueno, ellos también se llevan buena parte del pastel, al final estamos de la
gente. Sí, sobre todo porque además les llevas a mucha gente allí y les das publicidad también, entonces bueno.
Sí, entonces bueno, por ahora hemos conseguido, bueno, han confirmado que nos podrían conseguir el tranvía gratis. Quizás venga con ayuda del ayuntamiento también. La diputación de Vizcaya no, al final no están interesadas, y bueno, por ahora estamos esperando, que estas cosas van muy lentas.
Pues sí. Bueno, vamos a seguir. También Nos mandaba Kiko Correoso una pregunta. ¿Estáis considerando algún tipo de ayuda para personas que no se puedan permitir el dispendio de una semana?
Sí, bueno, va a haber una parte de ahí, una especie de becas o sistema financiar hay, va a haber una parte de dinero que la gente que tenga problemas para pagar la entrada o pagarse la estancia, pues va a poder pedir esta ayuda. Luego, pues, de todas las peticiones, pues, se verá, pues, a quién darle o, la ayuda o a quién dar una parte, bueno, a quién dar, pues, confesar las becas, ¿no?
Sí, bueno, aquí hemos hablado en los dos podcasts anteriores, no sé si los escuchamos, hablaba un poco de la EuroPython y hablábamos un poco sobre el tema del precio de las entradas, que sí que es verdad que a lo mejor para España sí que es un poco elevado. O sea, que no estamos acostumbrados a tener eventos a esos precios. Entonces, bueno, intuyo que habrá cierta gente que no pueda, por ejemplo, estudiantes que no se puedan permitir a lo mejor. Pero bueno, yo supongo que estará un poco en relación al precio de las EuroPython anteriores que se han hecho, ¿no?
Hombre, comparando
realmente si comparas el precio de cualquier conferencia a nivel europeo, no sé, hay algunas que se van 1.500 euros, 2.000 euros una entrada, que quizá pueda ser excesivo, ¿no? Pero cuando entras, yo no estoy totalmente dentro de la organización, yo soy voluntario simplemente, pero a poco que eches cuentas de lo que vale el local, catering, etcétera, no.
Sí, sí.
Es un precio que se justifica al final.
Sí,
¿no?
Sí, ya, sí, no es entrar en eso, sí, claro. Está claro que se justifica el precio. El problema es que, aparte de que no existe, en España tampoco existe, no está muy arraigado el tema de grandes conferencias tecnológicas, también no es, el salario medio español pues sí que no está muy en relación con, por ejemplo, los países de Centro Europa o Europa del Norte y tal. Entonces, bueno, no sé. A ver, que también es una opinión personal mía, o sea, no, que yo lo pagaría, o sea, porque sí que te aporta un valor y sí que realmente, lo vale. Pasa que yo no sé que, vamos, no sé qué previsión tenéis vosotros de venta de entradas. Sí que es verdad que las Early Birds se vendisteis ciento y pico, ¿no? En pocas horas y tal. O sea, que parece que sí está teniendo buena aceptación.
Sí, las ventas iniciales pues son de la gente que sabe que va a venir fijo, son los de toda la vida del Python. Y bueno, se han vendido y ahora están más, las ventas están más tranquilas, me imagino que hasta que salga el programa. Sí. Entonces, bueno, nosotros con las entradas sí que hemos intentado reducirlas bastante, hemos quitado el evento social para que la gente que quisiera venir y aunque no, pues pudiera venir aunque no pudiera pagar el evento social. Sí que vamos a hacer el financial aid. No sé de cuánto va a ser todavía, y por ejemplo es posible que Spotify toda su sponsorización sea dedicada a eso, por ejemplo. Y bueno, lo dije en el email esta mañana que Bilbao en julio es temporada baja, la residencia universitaria va a estar vacía, los doctores están a mínimo precio, y bueno, nosotros, en esta conferencia por ciento, creo que está a 120 ahora, son 7 días, hay café, agua y bebida durante todo el día, comida y café a la tarde.
Sí, sí, sí.
Es que el early bird de estudiante a 80 euros es que no era ni...
Sí, la verdad es que sí.
Hombre, si se ha gastado la gente en un par de noches de juerga más dinero.
Ya.
El mismo que ahora me está diciendo que... Hombre, que ya nos conocemos. Sí.
Claro.
Que me venga alguien diciendo, no, es que...
Claro, a ver, si es un poco el arraigo cultural este de español, ¿sabes lo que te digo?
Es una cosa se paga y otra no, ¿no? Te jode. Es que esto es mucho cachondeo. No. Hombre, hay una de las opciones también filosófica, aquí se ha tomado una, pero yo estaría por la de que, bueno, más caro. Es decir, si algo te interesa, lo pagas. Y además no solo eso, sino que si lo has tenido que pagar, le sacas todo el jugo. ¿Me explico? Si es de gratis, pues chico, pues de gratis, si has tenido que sudarlo, Entonces le das valor, y aprovechas cada minuto.
Eso está claro, sí. Pues sí. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta, si queréis. Nos preguntaba también Kiko si habrá algún track dedicado a temas de ciencia.
Vamos a tener un track de PyData. No sé si te sirve, no sé, una comunidad orientada a ciencia y a datos, vamos. A datos y así. No sé si sirve o no.
Sí, bueno, sí, más o menos. Sí, porque además todo, bueno, según cómo lo enfoque en el tema, pero vamos, sí que hay mucha parte de Python científico está orientada a análisis de datos. Vale, luego preguntaba también Pablo si les gustaría hacer alguna cosa diferente respecto a otras EuroPython.
Sí, debería. Sí, debería, eso es importante.
Porque no va a haber sidrería.
No
va a haber
sidrería. Ah, no, al final
no hay sidrería para tanta gente.
No. Hombre, a lo mejor si lo hacéis, es mejor que sea sorpresa, ¿no? Cuando.
Había que coger un autobús de hora y media para ir y otra hora y media para volver y era un Cristo, pero lo intentamos, pero no se podía organizar a 1000 personas.
Sí, mucha gente,
no se puede. Se puede hacer uno en petit comité así.
Bueno, algo diferente que estamos haciendo, no sé si habéis visto el cuaderno para los patrocinadores, pero hemos metido varios eventos muy diferentes. Mm. Y estamos a ver si los patrocinadores se animan, como poner una mesa de ping pong o futbolín. Hay cosas diferentes ahí.
Sí,
a ver si alguien se anima.
Pero de momento está muy soso, ¿no? Los patrocinadores. No, nadie se anima.
Es que los gordos todavía no se han movido.
Sí. No sé, de aquí hacemos el llamamiento a los patrocinadores, que se animen y que organicen.
Pues sí, deberían. Sí. Vale, también mira, nos preguntaba también Kiko una pregunta que tiene su tela. ¿Tenéis pensado alguna actividad para fomentar una sociedad más mejor? Es una pregunta un poco rara.
¿Una sociedad más mejor? Hombre, pues mira, ahí va a haber cómo es las Django Girls, los Django Gays, los Django de todos los colores. Digo yo, por aquello de, ¿no? De las cosas importantes, ¿no?
Por ahora solo hay
todo. También a lo mejor hacemos los Django macho
ya está,
¿no? Ya está, las mujeres,
los macho ibéricos.
Hombre, a ver, básicamente, a ver, lo que ocurre con Python y estas comunidades, de hecho, ese movimiento de software libre compartido, etcétera, eso es una revolución de tal calibre que ello per se ya es una transformación de la sociedad. O sea, no hay que andar buscándole muchas vueltas a la cosa. Yo he conocido la época en la que no había software, porque ya soy un poco viejo, ¿sí? Y esto es como si estuvieras viviendo en el puto paraíso. Entonces, ya está. Es que esto es lo que hay que alimentar. Y mariconadas de que si la igualdad de los que tienen el pelo verde, pues chico, pues eso no. ¿Sí? No sé si he hablado claro.
Sí.
Sí, muy claro.
Es decir, ya per se, el movimiento...
Sí, es una revolución.
Python, todo lo que... Y esto ya es la revolución. ¿Qué más quieres?
Vale, yo quería haceros otra pregunta. ¿Cómo veis vosotros Python a nivel nacional, a nivel de comunidad, de apoyo a empresas, eventos, ya que estés organizando uno? ¿Cómo lo veis vosotros a día de hoy?
Python a nivel nacional, pues falta mucho. Yo creo, ¿eh? Pero bueno, nosotros estamos aquí en el norte. Me imagino que en Madrid así se verá de otra manera.
Mi perspectiva es que la comunidad es pequeña relativamente, porque al final, bueno, yo tampoco no participo muy activamente, pero mi sensación es que los que estamos somos los mismos siempre, no crece mucho, pero bueno, la comunidad tecnológica en España es la que es, somos lo que somos y poco a poco supongo que irá creciendo o no, es un poco también dependiente de modas, porque al final en la tecnología también tenemos modas, ¿no? Y ahora se lleva, supongo que en JavaScript la comunidad será mucho mayor, ¿no? Porque es lo guay ahora.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, las estadísticas de, perdona que te interrumpa, ¿eh? Las estadísticas de utilización de lenguajes de programación que hace el IEcubo, Python ya está el segundo, ¿eh?
Sí, a nivel global sí que es un lenguaje que se está usando mucho, pero mi perspectiva a nivel nacional es que no se usa demasiado. El número de empresas, no sé si estoy equivocado, pero mi sensación, el número de empresas que hay que usan Python no son demasiadas. En las universidades, bueno, creo que poco a poco va entrando, pero no sé yo si está muy mucho más MATLAB y ese tipo de paquetes que otras soluciones, pero mi sensación es que no es muy activa, no es muy activo el movimiento, pero bueno.
Más bien yo diría es que lo que ocurre también es digamos una forma de pensar, ¿no? O sea que en realidad yo creo que en el panorama español todo lo que es el movimiento de software libre y tal es muy pobre, porque la gente es básicamente muy cutre y hace falta un nivel de generosidad y demás que no hay. Entonces es que eso es biológico, ¿sí? No hay que darle muchas vueltas.
Sí, sí.
Las propias empresas, yo que sé. Por ejemplo, nosotros en Euskadi tenemos una red de centros tecnológicos de la polla. Algunos, pues que se han zampado, pero muchos millones en tal. Y seguramente hay gente, pues ahí, que a la hora de la verdad está haciendo Python, pero no tienen, digamos, la sensación de que haya que compartir o apoyar o no, ¿no? Es otro rollo. ¿Sí? Entonces, gente del norte, de Holanda, es otra mentalidad. Los alemanes incluso son más cabecicubos, pero bueno. Es que los americanos son la polla, tío, porque ellos son capitalistas no sé qué, pero son los grandes productores de software libre. Es que aquí, sí, entonces, ¿qué pasa en España? España, chaval, está perdida. Claro, hay que mirar afuera.
Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues no tengo muchos más temas. No sé si queréis comentar algún tema sobre el que no hayamos hablado.
Yo puedo hablar de muchas cosas, de la psicología.
Sí, sí.
Podemos hablar de Polonia, que se está poniendo en Polonia, tío.
¿Y usted
es como la gente de aquella? Vente para Alemania, Paco. Pues eso, vente para Polonia, Paco. Claro. No, hombre, no. Lo de España, esto es un cachondeo.
¿Alguien me oye?
Sí, Juan Ignacio.
Sí. Sí, por fin. Sí.
Te nos habías caído.
Hola a todos.
Estábamos...
Perdón por la caída.
Si tienes... Mira, estás en momento perfecto si quieres preguntarles algo.
No, una cosa que pregunté antes en el chat, que no sé si lo dijeron mientras estuve caído, ¿ya tienen pensado cuántos tracks va a haber y si son temáticos, pues, los temas de cada uno, o eso es demasiado pronto?
Tracks. Eso está en la web, ¿no?
No. ¿Tracks a qué le llamas?
En paralelo. ¿Cuántas charlas va a haber en paralelo?
Bueno, sí. Perdón. Va a haber 5 charlas en paralelo y
dos cursos, ¿no? Dos trainings, ¿no?
Sí, eso es, dos trainings. 5 charlas en paralelo y 2 trainings. En total son 170 charlas, más las 4 keynotes, más 20 trainings.
¿Y los tracks estarán, agrupados por temática o...?
Sí, vamos a intentar hacer que... O sea, por lo menos los temas no se solapen mucho.
Vale.
Eso todavía no lo hemos hablado. Por ejemplo, habrá un track en español, me imagino será el miércoles. Luego vendrán los de la Raspberry Pi y vendrán a dar harán un track sobre temas de educación. Por ahora, y PyData.
Creo que he leído antes en un mail que habéis mandado que iba a haber un track en español y euskera, quizás.
Sí, estamos aceptando charlas en castellano y en euskera. No creo que cojamos... Bueno, Oyer creo que va a mandar una en euskera.
Yo dije que si había en español lo mandaba en euskera, tío.
¡Qué podría!
Hay que promover el idioma local.
En fin, bueno, ya sabéis cuál es el lema.
Ah, no, ¿cuál es el lema?
¿No? De investigación. No sé, Alex, diles tú.
¿Qué? Este no es un grupo serio.
Sí, directamente, ¿no?
Así de verdad.
que no quepan interpretaciones, ¿no?
Pues siempre, ¿eh?
Muy bien.
No sé, claro, es que... Cuando los grupos son serios se crean expectativas, ¿no? Entonces, por si acaso.
Que no sé si queréis algo que reseñar más sobre el evento.
Me animamos a todos a que manden charlas. Sí, y principalmente las chicas, que en las conferencias no las solemos ver, más que atendiendo a las charlas, pero aquí hay que dar charlas y...
A los españoles,
¿Se puede hacer un evento evento de precalentamiento la semana anterior, donde en Donostia, en San Sebastián, hacemos...
Como si no tuviéramos suficiente trabajo.
Y yo como he puesto a mandar mando.
Ya, una curiosidad, de las entradas que tenéis ya vendidas, me imagino que la mayoría son de fuera de España. O...
No hemos contabilizado de dónde están, pero
hay de todo
el mundo ya.
Sí.
Hay... Aquí hay muchos alemanes.
Vale. Mira, hay una cosa que a lo mejor dijeron cuando estaba yo caído, pero no sé si me enteré. Yo tengo muy pocas posibilidades de convencer a mi jefe para que me pagaran el pasaje, pero
sí, ver, han hablado una, antes.
Si hubiera algún, no voy por ahí, sino si hubiera algún tipo de documento, no solo el programa, sino algún tema de marketing, de vender esto va a ser la hostia para su empleado porque va a salir de aquí programando.
Ah, ya, el tipo, que... sí, el típico panfleto este, ¿no? De...
La...
No, sí, más que eso puede ser un momento, a ver, es que también es un evento empresarial, uh-huh. Industrial, quiere decir que no es que vayas a aprender solo, sino que también te puedes establecer contactos. O sea, es un meeting point para uh-huh. mucha gente.
Sí, sí.
Ahí va a estar Google, iba a estar Facebook, iba a estar de aquella manera, pues el otro y el otro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, es una oportunidad también comercial, ¿eh?
Sí, sí, no, sí, yo lo tengo súper claro, el que no lo tiene tan claro es mi jefe, ¿no?
Perdón, si miráis un poco la hoja de patrocinador, para patrocinadores, ahí se vende un poco el...
Ah, vale.
Igual te sirve. Si no manda un mail, y ya te llamamos.
Vale. Una cosa interesante que se hace en EuroPython es los últimos días, los sprint, que son varios, 2 días o 3 de trabajo de ciertos proyectos de open source, y bueno, pues siempre poder trabajar con los core developers uh-huh. de algún proyecto, no sé, pues te puede ayudar mucho, pero bueno, eso ya como se lo puedas vender a tu jefe es más, depende de su mentalidad, ¿no? Pero puede ser muy positivo. Si tienes algún problema, pues podrías hablarlo con un core developer de Django, por ejemplo, de
Spotify. Sí, Fire, no puedes sé. Tener acceso a gente que en otras circunstancias es casi imposible poder estar allí con ellos.
No, estoy viendo el brochure este que tenías en la página web, que no lo había visto y está perfecto, vamos, no es para el objetivo ese, pero se puede aprovechar un montón.
Uh-huh. Bien.
Vamos a intentarlo. ¿Qué pasa?
Y luego habrá un final, habrá ayudas. Luego puedes pedir, no sé cuándo las vamos a anunciar. Todavía uh-huh. no tenemos el budget uh-huh. muy claro. Pero habrá ayudas para la gente que viva más lejos o que no pueda permitirse venir. Habrá una cantidad de dinero que será dedicado a ayudarles en el viaje o en la entrada.
Ah, perfecto.
En el peor de los casos habrá streaming también, si no me equivoco, de las charlas, ¿cierto?
Sí,
o,
sí, bueno, sí, esa es la intención.
Está por definirse entonces, todavía. Sí.
Tú eres el encargado.
Sí, ¿no? Ya. Te tienes que encargar de ella.
Ya.
Sale más la posición.
Vale, pues Juan Ignacio, ¿tienes algún tema más?
Pues no, seguramente me he perdido yo sí. la conversación, así que tendré que ir en el podcast.
Vale, pues si queréis vamos cerrando. Muchas gracias a los cuatro por brindarnos estos minutos para presentar un poco cómo lo estáis haciendo y el evento. Y nada, y que tengáis mucha suerte, que es trabajo eso, y que salga muy bien todo.
Muchas gracias, Omar.
Muchas gracias. Ellos son los que trabajan más, ¿eh? Yo estoy de objeto decorativo.
Todo el mundo aporta siempre.
Que si podemos colaborar nosotros en lo que sea, también, si quieren hacer un anuncio o repetir esta entrevista cuando esté más cerca ya el evento y haya ya más cosas definidas, que por supuesto las puertas abiertas, ¿no?
Vale.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues muchas gracias entonces a los cuatro y nada, y que tengáis mucha suerte con el evento.
Venga.
Bueno,
gracias. Hasta luego. vamos a terminar como siempre leyendo los tweets que nos mandan, que nos estáis mandando los oyentes. Sauron, ya lo comentamos la semana pasada, @nn2cd-sauron nos pedía corrutinas y no un blocking. Y bueno, como queremos intentar tocar los temas que les interesan a los oyentes, vamos a hablar un poco de corrutinas. No queremos extendernos tampoco mucho. Juan Ignacio va a hacernos ahora una pequeña introducción teórica a las corrutinas.
Vamos a explicar el uso de las corrutinas en entornos asíncronos, que se ha puesto ahora muy de moda con sistemas como Node.js o Tornado o Twisted. ¿Por qué se han popularizado tanto este tipo de sistemas para implementar servicios como servidores web, WebSocket, etcétera? Para entenderlo, vamos a ver un poco cómo han ido evolucionando los distintos sistemas de concurrencia. La concurrencia es cuando un ordenador realiza varios trabajos a la vez. Alguna gente lo confunde con paralelismo, pero no es lo mismo. Paralelismo es cuando tienes varios procesadores trabajando a la vez. Antes era difícil de ver, pero ahora hasta los teléfonos tienen múltiples núcleos. El paralelismo está bien, sobre todo ahora que es barato, pero no es lo mismo que concurrencia. Y esto es así porque un solo procesador puede realizar varios trabajos a la vez. No tenemos que tener varios procesadores para tener concurrencia. ¿Cómo lo hace? Usando el truco de ejecutar un poco de un proceso, luego un poco de otro proceso, etcétera, de forma que todos los procesos van avanzando poco a poco. Esto resulta especialmente útil para aprovechar mejor la CPU, porque cuando se está esperando por una operación de entrada-salida, la CPU no puede hacer nada con ese proceso, solo puede esperar. En vez de hacerla esperar, lo que hacemos es dedicarla a seguir avanzando otro proceso. Lo más habitual cuando a un programador se le habla de concurrencia es que piense en el modelo de multithreads o hilos. Este sistema se basa en tener no uno, sino varios hilos de ejecución. Es decir, que sobre el mismo proceso se están ejecutando 2, 3, n hilos a la vez. La comunicación entre los distintos hilos es inmediata, porque los dos comparten exactamente el mismo espacio. Ven las mismas variables, comparten los ficheros abiertos, todo. Entre las ventajas que tiene este sistema está el que es fácil de entender, y además los threads consumen relativamente pocos recursos. Además, no hay que implementar sistemas de comunicación entre procesos, ya que, como dijimos, todos los hilos comparten variables, memoria, etc. Pero, precisamente ahí es donde radica su principal problema, al menos en mi opinión. Como todos los hilos pueden tener acceso a todo, el desarrollo con threads, a poco que intentes implementar algo medianamente complicado, es un infierno. El modelo es fácil de entender, pero terriblemente difícil de programar bien. Para evitar que los hilos se acaben enredando, se han inventado una serie de mecanismos como mutex, semáforos, regiones críticas y otra fauna diversa de la que no vamos a hablar aquí. Una posible alternativa a los threads es usar procesos en vez de hilos. Es un tema que daría también para hablar largo y tendido, pero no ahora. Solo comentar que desde Python 2.6 existe un módulo llamado Multiprocessing que te permite arrancar procesos con una API equivalente a la de los threads y añade mecanismos de comunicación como colas y tuberías o pipes. Es muy interesante porque además, al ser procesos independientes, no nos afecta el bloqueo del heal, que sería otro tema que daría para hablar durante horas, pero no hoy. Ahora, este sistema de threads, aunque es muy utilizado, no es el único. Existe un sistema que, en las condiciones adecuadas, nos proporciona concurrencia y un rendimiento excepcional. Y ese sistema se basa en procesar la entrada-salida de forma asíncrona. ¿Qué quiere decir asíncrona en este contexto? Que cada vez que empezamos una operación de entrada-salida, no nos quedamos esperando por el resultado, sino que de forma voluntaria cedemos el uso de la CPU, para que la aproveche otro proceso. Cedemos el control, voluntariamente, eso sí, pero porque confiamos en que cuando la operación de entrada-salida termine, nos devolverán el uso de la CPU y seguiremos con nuestro trabajo. El problema de este sistema, que sin ningún mecanismo de control, nada impediría a un proceso bloquearlo todo, si nunca realiza una operación de entrada-salida. Consumiría él solo toda la CPU. Estos sistemas funcionan bien, de hecho funcionan muy bien, si todas las tareas hacen muchas llamadas de entrada-salida y relativamente poco trabajo de CPU. Estas tareas se denominan limitadas por entrada-salida o I/O bound, ya que lo que limita su velocidad de ejecución son las operaciones de entrada-salida, no la CPU. ¿Qué pasa? Que aplicaciones como servidores web, WebSocket, servidores de correo, de ficheros, etcétera, son, por su propia naturaleza, limitadas por entrada-salida. La mayor parte del tiempo la CPU tiene que esperar por una entrada o una salida. Este esquema colaborativo en este caso es ideal, ya que la sobrecarga es mínima y la respuesta del sistema es tan rápida como rápidos sean las interfaces de entrada-salida. La mayor parte del tiempo de un proceso típico en estos sistemas es esperar, y Python puede esperar de forma tan eficiente como C. Ya para terminar, ¿cómo gestionamos este sistema asíncrono? Sobre todo, nos interesa qué sistema usamos para continuar la ejecución de nuestro código cuando se complete la operación de entrada-salida. Pues hay varios sistemas. Podemos usar callbacks, que es el sistema que usa Node.js, por ejemplo. Podemos tener eventos, que sería el caso de Twisted. En este caso, las operaciones de entrada-salida se traducen a eventos y nosotros escribimos los manejadores que responden a esos eventos. O podemos usar corrutinas, que es un sistema que curiosamente se inventó hace varias décadas, pero que ahora se ha vuelto a poner de moda, porque promete, además de ser muy eficiente, ser fácil de entender y de usar, como los threads, pero sin los peligros asociados a esto, ya que la idea es no tener múltiples hilos de ejecución, solo hay uno. La sentencia yield from es especialmente interesante, ya que la idea es que podamos leer el código Python de un proceso asíncrono igual que si fuera síncrono. En resumen, las corrutinas son una de las formas que tenemos de conseguir concurrencia en un sistema que usa operaciones de entrada-salida asíncronas o no bloqueantes. El módulo async-io o async-io, incluido en la librería estándar desde la versión Python 3.4, pero que podemos usar también en versiones anteriores con el nombre de tulip, nos permite usar el método que más nos guste, callbacks, eventos o corrutinas, y podrá usarse de forma independiente o con sistemas de terceros como Pyramid, Twisted, etc.
Yo básicamente quería comentar las tres aproximaciones que ha tenido durante su historia Python. En Python 2.5 se implementó un PEP, exactamente el PEP 342, que añadía mejoras a la API y a la sintaxis de los generators para que sean utilizables como corrutinas. Básicamente era la combinación de dos PEPs anteriores que nunca se llegaron a realizar, el 288 y el 325, y terminaron en este. Y bueno, básicamente en este PEP lo que hicieron fue implementar un mejor soporte para poder hacer corrutinas con generadores. Tiempo después, en Python 3.3, implementaron otro PEP, el 380, que básicamente proponía una sintaxis para que un generador delegase parte de sus operaciones en otro generador. Esto es el famoso yield from. Básicamente lo que hace es delegar el trabajo de un generador en otro. Y bueno, esto hacía que fuera bastante más versátil. Finalmente, en la versión Python 3.4 se implementó otro PEP, en este caso el 3156, que es el famoso PEP Asynchronous IO, que básicamente añadía el módulo Async IO, que realmente es un tema bastante amplio como para poder tratarlo quizás en otro programa más a fondo. Pero bueno, básicamente este es un framework para hacer asincronía entrada y salida. Y bueno, básicamente esos son las tres aproximaciones que ha tenido históricamente Python con respecto a las corrutinas. Y bueno, que quedaría para un capítulo completo, así que vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a seguir con los comentarios de Twitter. También las Pi Ladies nos decían: la tarde los viernes se te hace larga, escucha el podcast de Python Podcast, Python mola, gracias a vosotras chicas, @PyLadies_es. También tenemos a Eomer, @J2SG, que nos comentaba que estaba terminando de escuchar el episodio 1 de Python Podcast y con ganas de más. Enhorabuena, gracias a vosotros. Leonel, @LeonelHermética, nos comentaba si podíamos hablar de Tritón. Nos lo apuntamos en la lista para próximos capítulos. @Raúl Santaella, nos preguntaba que si habíamos traducido ya el sketch del loro. Bueno, no lo pensaremos. También nos comentaba Fausto, @Fausto de la calle, frameworks para web. Django, Spark, un saludo amigos. Sería sin duda un buen tema también hablar de frameworks en Python para desarrollo web. Yamila Moreno nos comentaba también, @Yamila_Moreno, escuchando el Python podcast en castellano de la asociación Python. Mola mil. Muchas gracias también a Yamila. Chimeno, @Chimeno, le contestaba que justo estaba escuchando el capítulo 2. Bueno, pues ahora estarás escuchando el capítulo 3. Y poco más. Como siempre, invitamos a todos los oyentes a que utilicen nuestros cauces de comunicación para comentarnos, hacernos preguntas, cualquier cosa que queráis comentarnos. El Twitter, ya lo sabéis, es @python_podcast, y también puedes comunicarte con nosotros a través de correo electrónico en podcast2015@es.python.org. Y para escuchar el podcast, sabes que ya estamos en iVoox, estamos también en iTunes, también estamos en Gpoder y, como no, en la página oficial, que os la recuerdo, es podcast.jca.es/python. Y bueno, poco más. Este capítulo está llegando a su fin. Muchas gracias a todos los oyentes y nada, hasta el próximo.